Doncic, que solo metió 6 de sus 27 intentos. Con todo, el esloveno terminó con un nuevo triple-doble con 18 puntos, 10 rebotes y 16 asistencias.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional, Pilar.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Deportes. Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a la sintonía del deporte, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia. Hasta las 3:30 tenemos por delante poquito menos de 5 minutos para contarles y ampliarles toda la información de este día de hoy, de este miércoles, día 20 del mes de marzo. Diferente a otros días, porque está por lo menos nublado aquí en la capital de la región. En este día en el que el UCAM Murcia Club Baloncesto se juega el pase a la siguiente fase de la Basketball Champions League. Recordamos, ganando sería líder, tendría la ventaja de campo, incluso perdiendo por menos de 17 tendría la ventaja de campo. Pero es que el UCAM Murcia Club Baloncesto va a jugar hoy su pase a esos cuartos de final de la Basketball Champions League, salvo lograr ese pase, salvo una rocambolesca carambola que le hiciera perder por más de 26 y que gane por mitad para atrás su partido. El problema es que ayer el UCAM emprendió viaje a eso de las 8 de la mañana hasta tierras húngaras, hasta el Zombateli, que es donde se va a disputar el partido. Una vez llegado al aeropuerto de Alicante, el equipo emprendió su vuelo, intentaba emprender su vuelo a través de la compañía Vueling hasta Barcelona y desde allí enlazar con Viena. Pues bien, una hora y media de retraso para la salida del vuelo y ahí empezó el lío, porque se llegó, evidentemente, una hora y media más tarde, el vuelo que enlazaba hasta Viena ya había salido y la expedición tuvo que esperar a solucionar los problemas. Parece ser, según nos cuentan, que la compañía aérea un poquito que se lavó las manos y, claro, había que tener prisa para llegar hasta Stombatelli por aquello de no incurrir en ningún problema de falta de previsión y demás. A eso de las 3 de la mañana llegaron hasta la ciudad húngara. No pudieron entrenar por la tarde. Esta mañana ha habido una pequeña sesión de tiro. Mientras tanto, antes de marcharse, el capitán Nemanja Jaradovic hablaba de la importancia de ser primero de grupo.
Sí, yo creo que no tenemos que entrar en esas cosas. Tenemos que ir ahí, ir a ganar el partido y ya está. Vamos a prepararnos esos dos días. Tenemos un viaje bastante largo hasta ahí, pero tengo plena confianza en el equipo. Creo que vamos a hacer un buen trabajo y vamos a salir muy bien. Ellos sí que cambiaron bastante el equipo, tienen un par de jugadores nuevos y están jugando mucho mejor.
Un viaje bastante largo y tanto, casi 20 horas de viaje hasta Hungría tuvo el UCAM Murcia Club Baloncesto. Mientras tanto, Pedro León y Tomás Pina van a ser baja por sanción en el Real Murcia en el partido del próximo sábado a las 4 de la tarde frente al Atlético Sanluqueño en tierras gaditanas. Pablo Alfaro también podrá sentarse en el banquillo tras cumplir un castigo de 2 partidos. Y tenemos elecciones a la presidencia de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia. El próximo lunes, día 25, será cuando se constituya la asamblea de, digamos, compromisarios. Y podría ya saberse si hay presidente o no. José Miguel Monge Carrillo, actual presidente, y Mariano Albaladejo, hasta hace unos meses vicepresidente, concurren a este proceso electoral. El candidato ha dicho que España que espera solucionar y que la Federación de Fútbol de la Región de Murcia no sea el hazmerreír de España.
Vamos a dejar de ser el hazmerreír de España. Vamos a ser la mejor federación a nivel nacional. Y que no dude el que quiera de verdad y quiera el fútbol.
El joven piloto murciano Fermín Aldeguer va a estar la próxima temporada en MotoGP, dentro de la categoría máxima del motociclismo español. Hoy ha sido día del Media Day de la plantilla del Pozo Murcia Costa Cálida de cara a esa Copa de España que comenzará mañana en Cartagena. Edu Sousa, el guardameta del conjunto murciano, ha dicho que no vale de nada haber ganado 5 de los últimos 6 partidos, ni la buena racha que lleva Jimbi. Ahora esto ya es otra historia.
Sí, eso es. O sea, lo que hemos hecho hasta ahora no sirve de nada. Ahí es a un partido, sabemos que es ganar o irte a casa, así que habrá que estar concentrados al 100%, estar a todos los detalles del partido, porque en estos partidos del caos, como digo yo, se te puede ir enseguida, así que hay que estar muy, muy atentos.
Bien, es a las 8:30 de la tarde, se disputará ese partido en el Palacio de los Deportes de Cartagena, en ese derbi regional. Enseguida continuamos con más deporte en la sintonía con Más Murcia. El resto de emisiones nos quedamos con toda la información en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues aquí arrancamos hasta las 4 de la tarde para contarles toda la actualidad de este día de hoy. Tenemos invitado, enseguida estará con nosotros el candidato a la presidencia de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, Mariano Albaladejo. También desde esta casa queremos tener, por supuesto, al presidente durante los últimos 20 años, José Miguel Monje Carrillo, pues para conocer su parecer de cara a esas elecciones que se van a celebrar, como decimos, se están ya. El proceso electoral, ahora se está en el voto por correo, y después llegará el voto presencial el próximo lunes, creo que desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, y una vez que se produzca el recuento se sabrá cuántos apoyos tiene uno y cuántos apoyos tiene el otro, para ver si José Miguel Monje Carrillo cumple el sexto mandato o si el que hasta ahora ha sido su vicepresidente y también en momentos anteriores directivo accede a la presidencia. De eso, por supuesto, hablaremos en unos minutos, porque hoy tenemos cita con el UCAM Murcia Club Baloncesto. La cita es en, voy a decirlo mirando el papel, porque si no es difícil, en la localidad húngara de Szombathely. Allí, a partir de las 6:30, con las cámaras de Popular Televisión en directo, el UCAM Murcia Club Baloncesto se enfrenta al equipo israelí de Hapoel Holon, buscando la clasificación como primero de grupo para la siguiente fase de la Basketball Champions League. Tendría que ser un auténtico caos que el equipo universitario perdiera por más de 26 ante el Hapoel Holon, y además que el equipo del Prometeas ganara a la ECA de Atenas. Esto es más factible, evidentemente. Y también sería campeón de grupo si perdiera por menos de 17. En eso, evidentemente, no empieza la expedición del UCAM Murcia Club Baloncesto, que desde las 2:30, 3 de la madrugada ha llegado a tierras húngaras. Después de una odisea auténtica, el equipo salió desde Murcia, desde el Palacio de los Deportes, a las 8 de la mañana, para coger el vuelo de Vueling, Alicante-Barcelona, pero ese vuelo se retrasó una hora y media, con lo cual ya no se pudo coger el siguiente vuelo que les iba a llevar a Viena, y una vez allí en Viena, pues en autobús hasta Szombathely. Ocurrió que ese vuelo no llegó a tiempo, que el vuelo que tenía que llegar, salir hasta Viena, salió con toda la expedición de UCAM Murcia en tierra, y a partir de ahí las gestiones, la alarma en algunos, que ya empezaban a pensar que si el equipo no era capaz de llegar, bueno, pues al final se solucionaron los problemas. Eso sí, después de bastantes horas, el equipo voló desde, con otra compañía aérea, desde Barcelona hasta Frankfurt, de Frankfurt otro vuelo hasta Viena, y desde allí en autobús hasta Szombathely, donde llegaron a eso de las 3:30, 2:30, 3 de la mañana. En esa expedición está el director de comunicación, el director de comunicación de UCAM Murcia Club Baloncesto. Hasta ahora respetamos el descanso, porque el equipo está a punto de salir hacia el pabellón donde se disputa ese partido, y Felipe Meseguer nos cuenta cómo ha sido esa rocambolesca, esa odisea sufrida por UCAM Murcia. ¿Qué tal, Felipe? Muy buenas.
¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes. Pues sí, una odisea de viaje. La verdad es que teníamos previsto haber llegado a las 5:30 a Szombathely, Hungría, para haber entrenado a las 6:30, pero el retraso producido en Alicante por la compañía Vueling, que teníamos otro enlace para hacer a Alicante-Barcelona y Barcelona-Viena, pues finalmente lo perdimos porque tuvimos una hora y media de retraso. Tuvimos ahí un momento de agobio en el aeropuerto de Barcelona, tuvimos que improvisar, conseguimos con nuestra compañía y nuestra agencia de viajes pues poder conseguir otro vuelo donde los 22 desplazados entrásemos, y fue un enlace por Frankfurt, añadimos un vuelo más a lo que teníamos previsto, otro hacia Viena y 2 horas de autobús que nos desembarcaron en Szombathely a las 2 de la mañana. Pues nada, nos estaba esperando un poquito la cena y por fin descansar. Así que el entrenamiento que teníamos previsto para la tarde de ayer no se pudo realizar, y esta mañana el equipo sí que ha podido hacer una pequeña sesión de tiro y estar listos para poder ganar esta tarde y pasar a la eliminatoria.
Gracias Felipe por todo. Esperemos que el equipo consiga la victoria, 6:30 en Popular Televisión, en un partido en el que podría volver a jugar algunos minutos Luden Hawkinson. Han viajado 13 jugadores en la expedición, incluido evidentemente Will Falk, que será el descartado, pero que suele viajar con la expedición siempre a todos los partidos. Antes de viajar hasta Szombathely, Nemanja Radovic nos hablaba de la importancia de este partido, de cómo llega el equipo. Hombre, ya habrán llegado cansados, pero nos hablaba precisamente el capitán Nemanja Radovic.
Sí, bueno, ya sabemos todos que tenemos una temporada muy bonita, que estamos haciendo un trabajo grande y creo que esos datos y números enseñan eso. Estamos muy felices que podemos estar arriba en la clasificación y no queda otra que seguir haciendo las cosas que estamos haciendo hasta ahora, trabajando duro y haciendo las cosas bien. Sí, yo creo que no tenemos que entrar en esas cosas, tenemos que ir ahí, ir a ganar el partido y ya está. Vamos a prepararnos esos dos días, tenemos un viaje bastante largo hasta ahí, pero tengo plena confianza en el equipo, creo que vamos a hacer un buen trabajo y vamos a salir muy bien. Ellos sí que cambiaron bastante el equipo, tienen un par de jugadores nuevos y están jugando mucho mejor, pero vamos ahí a ganar y ya está. Tiene mucho peligro, como dije antes, que cambiaron bastante el equipo, tienen un par de nuevos jugadores y en los partidos contra Patras y contra Aek que enseñaron que pueden jugar a un gran nivel. Así que jugando ahí, vamos a decir su casa, van a estar muy bien seguro. Sí, bueno, equipos como Unicaja, como Tenerife, como Hapoel Kerem, Bonn, hay muchos equipos con mucha calidad. Así que si pasamos este, si entramos en cuartos, vamos a tener seguro un trabajo difícil jugando contra cualquiera, bueno, pero es importante ser
primero. Es lo que decía Nemanja Radović, pero Hapoel Jerusalén se ha quedado ya fuera de esa fase siguiente. Y el Peristeri, donde está un viejo conocido de la afición de UCAM Murcia, como es Joe Ragland, ha sido el que ha pasado después de ganar el partido. Pero vamos a hablar, como decíamos, 3 de la tarde y casi 37 minutos, de las elecciones a la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, que están en plena efervescencia, en plena, no hay campaña electoral como tal, pero sí que, bueno, los candidatos, hay dos, por primera vez en 20 y tantos años, 20 años son los que lleva José Miguel Monge Carrillo, que ascendió a ese puesto en 2004, sustituyendo a José Luis Morga, y desde entonces, elección tras elección, no ha habido oposición o no ha habido candidato que se opusiera al señor Monge Carrillo. Posteriormente, ha ido cada año remodelando o cada elección su junta directiva y en la última junta directiva apareció la figura de Mariano Albaladejo, hombre de fútbol, hombre que ha estado muy vinculado al Churra, como patrocinador, bueno, pues equipos como el Yeclano o como el Fútbol Club Cartagena, el propio Churra, también ha sido directivo del Real Murcia y ahora quiere entrar dentro de la, ya como presidente del organigrama de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, intentando dar otro aire. Ese proceso electoral, el próximo lunes, día 25, se constituirá lo que diríamos la asamblea de compromisarios, como se suele decir en otros ámbitos del deporte, y esas 70 personas serán las que tengan que elegir al presidente de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia. Unas 70 personas, se está llevando a cabo el voto por correo y hay personas de ambas candidaturas que están vigilando para que no haya ningún tipo de problema. Mariano Albaladejo llega con la intención de darle un aire fresco, de darle un aire nuevo al fútbol de la Región de Murcia. Eso sí, intentando aportar más de lo que quizá haya podido aportar, o no ha podido, o no le han dejado, o no ha querido él aportar cosas en estos años que ha estado como vicepresidente de la Federación, de la Territorial Murciana. Vamos a intentar hablar con los dos candidatos. Hoy tenemos junto a nosotros al señor Mariano Albaladejo para que nos hable y nos exponga un poco cuáles sus propuestas dentro de ese Jugamos por el Cambio, que es el lema de su candidatura. Nos acompaña, 3 de la tarde, ahora ya sí casi 39 minutos, el candidato a la presidencia de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, Mariano Albaladejo. Mariano, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, Vicente Luis, buenas tardes.
¿Nos llamamos de usted o de tú?
Prefiero de tú.
Bueno, Mariano, ¿qué te lleva, habiendo estado dentro de la Federación durante los últimos 4 años, creo que han sido, como vicepresidente, a dar el paso, a decir, ya es el momento de que haya otro aire fresco, otro aire diferente?
Bueno, los que estamos vinculados al mundo del deporte, concretamente al fútbol, yo llevo más de 30 y tantos años, primero fui árbitro, luego presidente de un club muy, muy modesto, que era Churra, que ahí también se montó algo grande, Y luego,
como... Y tan grande.
Sí, sí, buenos tiempos aquellos. Y también, pues, también en el tema de patrocinador de los clubes de la región de Murcia, de algunos, que también he visto, tengo varias versiones del mundo del fútbol. ¿Y por qué me presento, Vicente Luis? Pues muy, muy, muy sencillo. Sabemos que el mundo del deporte es muy importante, es algo que tenemos que cuidarlo, es una lanzadera de sacar a la gente joven de la calle y de los malos hábitos, y es algo que te enseña. Yo, bueno, la escuela que aprendí con el mundo del arbitraje, eso no está en ninguna universidad, y por eso me he presentado.
Mariano, ¿cómo está la federación? Yo voy a ir directo. ¿Cómo está la federación en la que hasta hace unos meses estabas dentro? Lo ha vivido, por lo tanto sabes lo que ha pasado, o casi lo sabes, porque a veces habrá cosas que no sepas, ¿no? Por lo menos lo dices. Pero ¿cómo está la Federación de Fútbol de la Región de Murcia? Y luego hablamos del proyecto de futuro.
Te podría decir caposa, pero no voy a decirlo. Es opaca, antigua y con falta de cariño, no falta de que alguien abra la ventana y que entre aire nuevo. Hay mucho trabajo que hacer. Y la federación, pues bueno, pues hay que trabajarla mucho. Y te voy a decir la opinión de 220 clubes que hemos visitado. Hemos visitado a sus presidentes, a sus entrenadores, a sus jugadores. Hemos visitado a todos ellos. Y te voy a la conclusión, que lo que estoy diciendo es ruina. Están pagando muchísimo a la federación. El 70% de los ingresos de un club van destinados a la federación. Eso no tiene nombre, ¿no? Simplemente pues ese espíritu recaudador que tiene la federación. Y por otro lado, que también me preocupa muchísimo, es el miedo.
No ¿Hay puede. Miedo?
Mucho miedo. Eso no puede ser. Eso que estamos en el siglo XXI, estamos jugando con los sueños de los chavales, de las chavalas, que estamos avanzando con el tema de los entrenadores, y para mí la federación tendría que ser una máquina de crear buenos jugadores, de crear buenos entrenadores, de que estemos a nivel nacional e internacional, y por desgracia estamos en la cola de España.
Diríamos que es una federación que está en las está en el siglo XX, no en el XXI.
Sí, algunos casi en el XIX, si me apura.
¿Cómo es que yo el XIX no lo vi?
Pero... Yo tampoco, pero bueno, viendo las actitudes de algunos, unas actitudes un poco, entre comillas, mafiosas, bueno, pues no me gusta, es una federación muy antigua, pero bueno, para eso estoy, para presentarme, para hacer lo posible, para cambiarla, para darle un aire nuevo, unas nuevas oportunidades a mucha gente, y bueno, oye, pues es la ilusión, ¿no?, ilusión que tengo, y además de que estoy rodeado con un señor equipo que me están apoyando, no me conocían de nada, y desde aquí les mando un fuerte abrazo a todos. Y las propuestas... que tenemos, que si quieres te...
Primero te voy a hacer una pregunta. Hoy hemos conocido que la UCO ha entrado en las dependencias de la Federación Española de Fútbol y está habiendo un movimiento. ¿Cómo lo ves? Como candidato a la presidencia, no te puedes meter en muchos charcos porque todavía eres candidato, pero ¿cómo ves todo eso que está pasando en la Federación Española de Fútbol? Y cuando las barbas de tu vecino veas quemar... pon las tuyas a remojar.
Bueno, una de las propuestas que llevamos nosotros es máximo 8 años de la presidencia. ¿Qué ocurre? ¿Cuánto tiempo estuvo Villar? ¿Qué está pasando en la federación? ¿Vale? Y luego otra parte importantísima es la renuncia al sueldo del presidente.
O sea, Mariano Alvarado no va a cobrar de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia si es elegido, si es presidente.
Ningún presidente debería de cobrar. Yo, que me he criado entre el mundo empresarial, tenemos a Miguel López Abad, presidente de la Cámara de Comercio, no cobra. Ana Correa, de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena, no cobra. Juan Jodar, de Lorca, tampoco cobra. Y así te podría enumerar a tantos. A Pedro Díaz, de la Federación de Transporte de la Región de Murcia, tampoco cobra. Entonces, señores, con un gran volumen, el triple, que a lo mejor que la federación no estén cobrando, algo te está diciéndote que tienes que tener un buen equipo detrás tuya, que es el que tiene que cobrar. Pero el problema que tenemos es que la gente tiene que darse cuenta que la federación tiene que ser transparente, es lo que estamos pidiendo
a todo el mundo, transparente. Lo primero que se tiene que hacer, hombre, tenemos que auditar nuestras cuentas. Si no, no lo sabemos, no lo sabemos qué está pasando dentro de la federación. Si no te auditas, malo, muy malo, que me estás engañando. Y así te podría enumerar, y esto es lo que está pasando, por desgracia, en el fútbol español.
Ahora sí, propuestas. Aire fresco, ventanas abiertas, no cobraría el presidente, ni creo que la directiva, quizás a lo mejor profesionales que tuvieran que estar ahí, evidentemente sí, pero ¿qué propuestas? No quiero que me las digas todas porque si no se nos agota el tiempo. Pero ¿qué propuestas, Mariano, tenéis y vais a llevar a... Bueno, habéis llevado, porque me han dicho, habéis visitado 220 clubes, queda poquito para que se constituya la asamblea. Los que nos estén escuchando ahora, ¿qué propuestas, y que no tengan todavía el voto decidido, porque el lunes se acaba el voto presencial, qué propuestas tiene Mariano Albaladejo para el cambio, como decís, en la Federación de Fútbol de la Región de Murcia?
Bueno, nosotros presentamos, Vicente Luis, propuestas. José Miguel no, todavía que yo sepa, no ha presentado ninguna. La primera es el cambio de reglamento electoral. Hay que cambiarlo, porque si no se puede...
Que sería lo normal que votara cada miembro de la Federación de Fútbol, no solo en la región de Murcia, sino en España, cualquier futbolista, cualquier... Como cuando yo voto en mi región, como tú votas en tu región, creo que sería mucho más democratizar un poquito más, ¿no?
Las propuestas, Vicente, efectivamente, nuestras propuestas, el día de la asamblea, que el reglamento no nos dejó actuar porque clubes valientes nos cedieron su votación. Pues fíjate, nosotros lo primero que queríamos es que estuviesen, que se pudiese votar en cualquier mesa electoral que hubiese en la región de Murcia. Es decir, gente de Yecla, gente de Jumilla, gente de Lorca, y así lo puedo enumerar. Fue rechazado a mano alzada. Es decir, ¿me estás diciendo que el presidente de Yecla no quiere que haya una mesa electoral en Yecla para que la gente vaya a votar? Pues no, mano alzada, se dijo que no, claro. Y el presidente, en su momento, que era el presidente José Miguel, lo estaba viendo. Por lo cual, hay que cambiarlo. También se propuso que la gente fuese a votar a correos. También fue rechazado a mano alzada. Y así te puedo enumerar varias cosas. Por lo cual, el primero que tenemos que hacer es el reglamento electoral, cambiarlo, que todo el mundo pueda votar. Segundo, es el tema de auditar. Hay que auditar las cuentas. Eso es fundamental. Luego empezamos ya con las propuestas que hemos estado anunciándolas, que, como te he dicho antes, es el tema de la renuncia al sueldo del presidente, el límite de 8 años de mandato, no al espíritu recaudador. No se puede recaudar tanto dinero. Sanciones, no. Ha subido casi un 200% la ficha de los jugadores en la policlínica de vuelta. Eso no puede ser. Están arruinando los clubes. Luego tener también una creación de una figura del defensor del federado. Cosa rara, pero tú vas a una federación y tienes que darte servicio. No eres tú quien tienes que dar servicio a la federación, que es lo que está pasando actualmente. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener una oficina para atención al federado para hacer todas sus gestiones. Porque los clubes no pueden tener un administrativo, cada uno de ellos tiene un administrativo para gestionar toda la documentación. Eso no puede ser. Nosotros no nos damos cuenta, pero si te vas a un pueblo, como puede ser, y lo pongo como ejemplo, Sucina, que tiene un equipo, y tres personas que están dirigiendo, que los pobres no saben ya qué hacer, pues no tienen nombre. Esa gestión la tiene que hacer la federación. Ellos que se ocupen de entrenar a los chavales, de pasarle los valores y todo. Vamos a entregar 2 millones de euros directos. Y mira, es que no tenemos auditoría, pero hemos calculado aproximadamente como mínimo 2 millones de euros que se va a destinar a la bajada de fichas y todo lo demás. Y 500.000 euros directos también en el tema de becas, para que ningún niño se quede sin jugar. Es importante. Y propuestas más, algo importante, bueno, pues cambiar la sede de la federación. No puede estar en el centro de Murcia, porque ya me explicarás que hace un edificio ejemplar, ¿vale? Pero está en el centro de Murcia, ahí hay que hacer una ciudad deportiva. Y eso se va a hacer en público y se va a cambiar directamente con el promotor.
Una cosa tipo Las Rozas, con sede.
Más quisiéramos, ¿no?
Bueno, ya, pero no hablo de esa magnitud, pero quiero decir,
una ciudad deportiva con un campo o dos, lo que sea. No, lo que diga.
Y una sede para la federación.
Cambio, va a ser una permuta directa. Es decir, este es el edificio, pues queremos
un solar, que eso habrá que hablarlo con el ayuntamiento, y habrá una zona de servicio con la formación, una oficina multiusos, y luego muchos campos de fútbol, y como no, una sala también para el fútbol sala. Porque es que, si no, ¿qué estamos haciendo? Si lo importante es el deporte, lo importante son los niños. Tú no podemos estar con las selecciones yendo a 20 sitios pidiendo favores. Eso no puede ser.
Mariano, te tengo que hacer una pregunta. Has estado 4 años en la federación. ¿Has podido hacer algo? ¿Te han dejado o se has dejado llevar?
No, está más de 4 años.
Sí, ¿cuánto es vicepresidente? 4, ¿no?
Vicepresidente, 4 años. Bueno, ser vicepresidente de Monje Carrillo no sirve para nada. Eso es un título que te lo da.
Es un buen titular, ¿eh? Ser vicepresidente de Monje Carrillo no sirve para nada.
No sirve
para
nada
el titular.
Para nada, así que no te. Él no te. A ver, tus opiniones no las puedes sacar para adelante. Tus propuestas, tu hablar con él, pues sí, pero después no se hace nada. Bueno, toda la gente del mundo del fútbol que sabemos que estamos cerca de la federación lo hemos sufrido. Entonces, bueno,
eso. ¿No has podido hacer nada desde dentro,
no,
Mariano?
Nada.
No has podido.
Nada. No sea. A ver, todo lo que no sea recaudatorio no vale. Yo no pienso arruinar más a los equipos, ¿verdad? Y bueno, esos son los 4 años que, bueno, simplemente que ya me he hartado y pues le propuse, ¿eh? Sí, tienes que saber lo que propuse a varios compañeros que se presentasen, porque yo no quiero ningún titular, ni quiero publicidad, no quiero nada de nada. Yo intento ser lo más humilde posible y ayudar al mundo del deporte. Pero me dijeron en su momento que no se atrevían, porque por eso mismo, ¿no? por el reglamento electoral, ¿no?
Estamos llegando casi al final. Mariano, el 25, lunes santo, es el día en el que se va a conocer la distribución de la asamblea, ¿no? Es el voto presencial. ¿Tenéis, cómo lo tenéis vosotros, como la candidatura vuestra?
Estamos preocupados, y mucho, por el voto por correo, muchísimo. Porque está habiendo una manipulación.
Sí, entendéis que clarísima. Puede haber manipulación, ¿no?
Y desde aquí, pues sí quisiera pedirle a todas las personas del mundo del fútbol regional que se acerquen a votar el día 25. Que vote quien quiera, pero se acerquen. El día 25, lunes santo, vamos a tener solamente de 12 de la mañana a 7 de la tarde, de forma injusta por parte de José Miguel Monje Carrillo, porque lo ha hecho de esa manera. Ha querido que todo el mundo vote por correo. Y quiere manipularlo. Pues yo ahora le pido a las 6.000 personas, 6.000 federados que hay en Murcia, que vengan a votar, que los vamos a acompañar, que les vamos a dar el cariño que tengan que darle, perdón, que tengamos que darle, pero que vengan, por favor, que vengan a votar, que es esencial por el cambio. 20 años de la misma dictadura y luego vamos a tener otros 4 años más, no lo vamos a conseguir. Hay generaciones, como yo decía el otro día en un campo de fútbol de Murcia, a las tantas de la noche, en un entrenamiento, que vais a ser la primera generación que va a votar, ¿eh? Hay gente que va a ser la primera generación. Por lo cual, os pido a todos que vengáis por el bien del fútbol.
Me has dejado el titular. 20 años de dictadura, no queremos 4 años más.
Sí, bueno, es que es fácil.
Yo voy lleno de titulares.
Sí, pero bueno, Vicente León, es que es fácil, ¿no? Es fácil lo que estamos viviendo, es una pena, y también es una pena, ¿no?
Termino, Mariano, un mensaje, ahora mismo de aquí, utilizando los micrófonos de la COPE, para aquellos que no tengan claro lo que quieren hacer y qué va a pasar, y a esperar que pase a partir del día 25, cuando se constituya esa asamblea, y ¿qué le dirías? Ese mensaje, diríamos, para cerrar.
Que van a tener transparencia, que van a tener una federación a su servicio, que vamos a hacer lo posible para dar esa formación a todos los chavales, a todas las chavalas que quieran seguir en el mundo del fútbol, que vamos a cambiarlo todo para bien de fútbol, para bien del deporte, para bien de la región. Vamos a dejar de ser el MRI de España, vamos a ser la mejor federación a nivel nacional. Y que no dude, el que quiera de verdad y quiera el fútbol, hoy es el momento.
Gracias, José. Mariano, se va a cambiar el nombre.
Muchas gracias.
Un abrazo y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Deportes. Deportes.
COPE más Murcia.
Deportes. Estar informado.
Gracias, Mariano. Despedimos a Mariano Albaladejo. Sin titular final. Vamos a ser. Tenemos que dejar de ser el hazmerreír de España. La dictadura de Monje Carrillo durante los últimos 20 años. Bueno, esperamos poder hablar con el actual presidente de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, don José Miguel Monje Carrillo, pues un poco para que nos cuente su perspectiva, su visión de futuro y demás. Recordamos esa asamblea que se constituye el próximo lunes. La sensación que yo tengo después de hablar con Mariano Albaladejo, que es muy difícil que se vaya a producir el cambio. Repito, sensación personal, y así se lo he dicho a él. O sea, que esta mañana cuando... O hace un ratito, esta mañana cuando hablaba un rato con él, pues las sensaciones que transmitía o que yo veía es que no sé, opciones de ganar no es que tenga muchas, pero oye, cualquier cosa puede pasar en las próximas horas hasta la constitución de esa asamblea del próximo lunes, que ya marcará lo que será el resto del proceso, o si después de esa asamblea más o menos se conoce quién es el presidente de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia. Y esperamos que mañana o el viernes poder hablar con el señor Monje Carrillo. Por otra parte, por cierto, el señor Monje Carrillo, que hoy está en Madrid, mañana estará en la Copa de España, en la inauguración de la Copa de España de Fútbol Sala, que se va a disputar en Cartagena. Hasta es el presidente del Comité de Fútbol Sala de la Federación Española de Fútbol, y estará también creo que también estará el viernes, pero bueno, esperemos que saque un hueco y pueda hablar con nosotros. Y el viernes hay un plato fuerte en esa Copa de España de Fútbol Sala, el Pozo Murcia Costa Calera Jimby Fútbol Sala Cartagena. Esta mañana ha sido el día de los medios, no me gusta eso de media day, pero bueno, es como se le ha puesto a los modernos, le ponen media day. El día de los medios, en el que hemos podido hablar con los jugadores del Pozo Murcia Costa Cálida. Mañana será turno para Dani Martínez, su entrenador. El equipo con muy buen ambiente se ha entrenado el día de hoy. Están todos a disposición del técnico para afrontar esa competición a partir, como digo, de mañana. Comenzará en el Palacio de los Deportes de Cartagena, y el Pozo Jimby y el Pozo cerrarán el viernes a las 9:30 de la noche. Viernes de Dolores, en Cartagena. Hemos hablado con Edu Sousa, el guardameta del Pozo Murcia Costa Rica, sobre cómo llega el equipo a esta competición que arranca mañana.
Bien, la verdad que muy bien, muy contentos por esta dinámica que llevamos en los últimos partidos, muy confiantes, muy bien físicamente y con muchas ganas, la verdad.
El sábado, menudo partido, bueno, perdón, el viernes, el sábado ya llegará. El viernes, menudo partido para vuestro debut en Copa, cerráis lo que es los cuartos de final. Ambientazo, y desde luego ante un equipo que no habéis jugado esta temporada y va a ser la primera vez, y evidentemente le tenéis ganas, ¿no?
Sí, como tú bien dices, ya son unas cuantas esta temporada, ya estamos cansados y nosotros y ellos de jugar uno contra otro, pero seguro que va a ser un partidazo muy bueno, un ambiente de locura allí en su casa. Habrá mucha afición de los dos equipos, así que será un partido de alta tensión y con muchas ganas de que llegue ya.
Y con ganas de eso del domingo por la tarde, levantar un trofeo, ¿no?
Sí, sin duda, al final es para lo que yo, por ejemplo, he venido, y muchos de los que están aquí están deseando levantar hace muchos años, ¿no? Creo que el club se lo merece por la inversión que hace, por la imagen que da el fútbol sala, que lleva tantos años en la liga, así que ojalá ese domingo por la tarde podamos levantar ese título y celebrarlo con toda la afición.
Llegáis en una dinámica espectacular, 5 victorias, 6 partidos, 16 puntos de 18, todo eso no vale, vale solo un partido.
Sí, eso es. O sea, lo que hemos hecho hasta ahora no sirve de nada. Ahí es a un partido, sabemos que es ganar o irte a casa, así que habrá que estar concentrados al 100%, estar a todos los detalles del partido, porque en estos partidos del caos, como digo yo, se te puede ir enseguida, así que hay que estar muy, muy atentos.
Sorprenderos ya es difícil. Quiero decir, ni vosotros a ellos ni ellos a vosotros, porque tantas veces ya y tan cerca y viendo muchos partidos, incluso alguna vez que no habríais jugado, habéis ido a Cartagena a verlo. O sea, que va a ser muy difícil sorprenderos.
Sí, al final, lo que dices tú, ¿no? Creo que ya hemos jugado bastantes veces contra ellos esta temporada. Al final es un rival que conocemos mucho, y ahora con los vídeos y todos los partidos que se puede ver, pues es mucho más fácil conocer al rival, ¿no? Así que yo creo que poco nos van a poder sorprender, pero hay que estar muy atento a los detalles, que es lo que marca la diferencia.
Edu Sousa, portero del Pozo Murcia Costa Cálida, que afronta la primera semifinal, la primera Copa de España con el conjunto charcutero. Por cierto, Dani Martínez no se estrena en el Copa de España como primer entrenador, y tampoco se ha enfrentado a Jimby Fútbol Sala Cartagena como máximo responsable técnico del equipo del Pozo. Cualquiera que oiga escuchar a Edu Sousa, si le dicen que ha nacido en Madrid, se lo cree, porque, vamos, es un portugués que habla perfectamente castellano. Nos vamos a ir recordándoles
que todos los audios ya lo puede escuchar en cope.es/Murcia, incluida la entrevista con el candidato a la presidencia de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, que mañana estaremos aquí a las 3:25 para contarles toda la actualidad del deporte en la Región de Murcia, que la cita es a las 6:30, dentro de 2 horas y media, para el UCAM Murcia Club Baloncesto en Popular Televisión, ante el conjunto del Hapoel el Holland. Mañana volvemos, ahora nos quedamos con toda la información con Pilar Cisneros y Fernando Dero en la tarde.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Tenemos 1.328 cerebros conservados que nos llegan desde la antigüedad. Algunos de estos cerebros son muy, muy antiguos, tienen 12.000 años. Son cerebros encontrados en tumbas, en ataúdes, en naufragios. Los estudian en Harvard. Y los científicos de Harvard están sorprendidos, porque es normal que un hueso se pueda conservar durante 12.000 años. Es normal que un trozo de tibia o de peroné se conserve mucho tiempo. Pero claro, los cerebros son tejido blando. Y ese tejido blando se ha conservado. No se lo explican los científicos. Están tratando de entenderlo. Claro, esos 1.328 cerebros que nos llegan de la antigüedad movieron manos, movieron cabezas, ordenaron besos, ordenaron llanto. Hay alguno que podría pensar que, bueno, se podría intentar hacer con esos cerebros lo que se hace con los ordenadores, que se quedan estropeados, ¿no? Recuperar la información que hay dentro de las neuronas. Pero en este caso no es posible, porque aunque ahí quede el resto del cerebro, aunque hoy queden las neuronas, pues falta lo que hay arriba, abajo, encima, a la izquierda, a la derecha de las neuronas,